Che intendente Guillermo Galván. Doctor, ¿cómo está? Los saluda Ezequiel desde Nacional.
¿Cómo anda, Ezequiel? Muy buenas tardes para usted y para la audiencia.
Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, hoy un día muy, pero muy importante. Coméntenos cómo vivieron la marcha hacia Casa de Gobierno con esa gran cantidad de municipales acompañándolos.
Bueno, en primer lugar, sorprendido por la decisión del gobierno de la provincia de no abonar la liquidación de haberes de los trabajadores que legítimamente con decreto otorgado por la intendenta consiguieron su pase a planta después de décadas de trabajo y en precarización absoluta. Eso nos obligó hoy a tener una asamblea de carácter multitudinaria donde tanto la intendenta como yo hemos explicado la cuestión legal. Los decretos son ampliamente válidos. Además tenemos el respaldo legal del fallo del Superior Tribunal de Justicia en el caso Zárate y Luz Sant'Angelo Carrizo. Ellos eran funcionarios de Quintela en la municipalidad y se hicieron pasar a planta cuando se iba a Quintela. Vino Paredes Urquiza y les dio de baja. Ellos presentan una acción judicial y el Superior Tribunal ordena la reincorporación de ellos, de otros parientes de Quintela y de otros funcionarios, y terminan siendo empleados de planta de la municipalidad. ¿Me entiende, no? Habiendo sido funcionarios, no es que eran penes como estos chicos. Y resulta que estos mismos caraduras se presentan ayer en conferencia de prensa para desvirtuar este derecho que ya tiene reconocido por el decreto de la intendenta los precarizados. Así que desde el punto de vista legal, estamos citando el fallo, insisto, de Zárate, que es el asesor general del gobierno, de Luz Sant'Angelo Carrizo, que es la jefa de prensa, y además estamos pidiéndole al gobernador que le pague a los trabajadores, porque la provincia recibió 6.800 millones de pesos el mes pasado, solamente le giró 3 millones al municipio cuando nos debiera girar por la mala participación que tenemos, que la estamos cuestionando, 231 millones de pesos. Nosotros con ese dinero podríamos tener nuestra propia política salarial, nuestra propia política de designación, nuestra política para bacheo, nuestra política para iluminar a la ciudad. Así que el planteo que estamos haciendo es mucho más amplio.
O sea, una retención, digamos, indebida, lo que ustedes sostienen de los fondos que son para la municipalidad.
Obviamente. Te imaginarás vos, el departamento que tiene el 60% de la población recibe 3 millones de pesos. Y la provincia recibió de Nación 6.800 millones de pesos. Están en las páginas oficiales, ¿no? No es que a mí se me está ocurriendo un número, ¿no?
Sí, está eso, la posición de la municipalidad está clara, como el gobierno también, que dice que esto se realizó de forma inconsulta, que no está presupuestado, que la municipalidad tiene la plata. Bueno, hoy he escuchado a los concejales cómo se tiraron, ¿no?
Como te acabo de explicar, si le dieran la mala coparticipación al municipio son 231 millones de pesos, que es el 3.40. Del 100% que se queda la provincia, el 3.40 le corresponde a la municipalidad. De 100 pesos, 3 pesos con 40 te llega a vos, a mí, que somos los vecinos de la ciudad. Por eso estamos pidiendo replantear la coparticipación, pero aún así no llegan los 3 pesos con 40. Si goteara eso, nosotros hoy tendríamos que estar percibiendo 231 millones de pesos y hemos recibido 3. Para bachear, para poner las luces, para pagar los precarizados que nos salen cerca de 26 millones de pesos por mes.
Muy bien. Doctor, justamente me está llevando a un punto muy interesante, que es esto de replantear la coparticipación, y esto amerita también la intervención de otro órgano, que es la función legislativa, o se puede arreglar, digamos, entre el intendente, la intendenta y el gobernador esta cuestión.
Mira, todos los acuerdos financieros son acuerdos políticos. La ley de coparticipación claramente se puede hacer por otra ley que la sustituya, porque nosotros estamos trabajando en un proyecto superador que llegue el 35% para todos los municipios, que la provincia no retenga un 20% que se queda en concepto de un fondo de emergencia que nunca lo destina para nadie. Nosotros hoy tenemos la emergencia en las vías de tránsito por el asfalto y no recibimos un peso. Y hay otro 20% que detrae el gobierno, que se queda el gobierno provincial cuando recibe la plata de Nación, que es para pagar las cargas sociales y para pagar empréstitos. Cuando eso no corresponde, que los municipios que no reciben ese préstamo, por ejemplo el del parque eólico, que no tenga que detraer ese 20% para pagar deuda de la provincia. Bien. Entonces hay que replantear todo eso. El problema es que Quintela nunca se quiso sentar a la mesa a discutir estos temas con el intendente. Siempre le esquivó. Nosotros ahora entendemos que claramente ellos necesitan tener un municipio paralelo y ahogarnos financieramente, porque detrás de eso está la política, ¿no?
Bien, decía...
Que la gente vive mal.
Sí, bien, me dice la cuestión esta de la intendente, también lo mencionó, desde el 20 de mayo que están haciendo estos nombramientos, y ahora quedan tan solo 10 días para la liquidación de octubre, y hoy por hoy, según la postura del gobierno, aparentemente, ¿no?, parece que esa plata no está, o por lo menos es lo que también reciben ustedes como contestación, ¿no?, de irresponsabilidad, medida electoralista y todo lo demás.
Bueno, son todas excusas, ¿no? Que lo que nosotros queremos que no se ponga excusa con los precarizados.
Bien. Por último, doctor, lo lleva a la parte institucional. Hoy ha sucedido también algunos dimes y diretes, acusaciones entre los concejales porque estuvo cerrada el Consejo Deliberante. ¿Qué sucedió allí y también lo que sucedió después en el anexo?
Bueno, en primer lugar, hoy hubo una toma pacífica desde las 6:30 a.m. de los trabajadores precarizados. Nosotros en el Consejo Deliberante también tenemos trabajadores precarizados y tenemos otra categoría de trabajadores que son trabajadores que no han sido transferidos del Ejecutivo Municipal al área deliberativa, al Consejo. Tanto precarizados como transferidos, hay gente que ronda los 17 años de precariedad laboral. Lo primero que hice es primero haber otorgado recategorización, distribuir los fondos que tenía el Consejo con las personas que fallecieron y se jubilaron entre todos los trabajadores. Vamos por la segunda recategorización. Y la otra cuestión que hice a fin de año fue la transferencia de esos trabajadores y comenzar con los pases a planta con fondos propios. Nosotros sí disponemos de crédito porque tenemos gente, ya le digo, jubilada y fallecida. Eso no ha sido respetado. El concejal Machicote ha obstaculizado junto con el bloque quintelista una función que no es propia del Ejecutivo de la provincia. Ellos no tienen por qué cuestionar mis actos administrativos, porque además no se toca un peso de las finanzas provinciales, y esto ha generado la bronca que ya viene de hace mucho tiempo, y hoy claramente los trabajadores han hecho el paro y siguen en paro por tiempo indeterminado hasta que no se solucione esta situación.
Y lo que respecta, después se fueron al anexo y ahí también votaron algunas cuestiones también que tienen que ver con el juicio político en su contra.
Bueno, en medio de nulidad absoluta, te imaginas sesionar en un ámbito que no es el del Consejo sin haber aprobado por una resolución, sin haber sesionado sin el secretario y la prosecretaria deliberativa, sin taquígrafo. Es nulo de nulidad absoluta. Y yo mañana temprano voy a presentar una denuncia penal por usurpación de cargos y funciones al concejal Machicote, porque yo estaba presente. Él no tiene por qué sustituirme cuando yo estoy en la ciudad y fui dos veces al Consejo Deliberante, y a los concejales por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Muy bien. Erika tiene una consulta, doctor.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué
América?
Respuesta tiene? ¿Cómo va? Vio que a raíz de toda esta situación empezaron a manifestarse en el interior de la provincia, por ejemplo, Chepes, que cortó la ruta también por sus empleados precarizados, y el mismo intendente de Chilecito, que manifestó que, bueno, que a raíz de esta situación sí quedan en planta los precarizados de capital, cabe el mismo derecho para los del interior.
Totalmente de acuerdo. Cada municipio tiene su propio financiamiento. El único municipio que recibe 3 millones de pesos es la capital. No conocemos cuánto reciben los otros municipios, pero no, nunca se quejaron. Y la política de designación del empleado municipal, lo dice la Ley Orgánica Municipal Transitoria, que es la suerte de constitución municipal nuestra, solamente faculta a los intendentes para hacer la designación. Así que, bueno, cada uno sabrá sobre qué base va a trabajar. Nosotros, insisto, les acabo de decir, al municipio le corresponden 231 millones de pesos con esta mala coparticipación, nos están dando 3. Con esos 231 millones, si nos llegaran todos los meses, tendríamos política de asfalto, de iluminación, política de servicios públicos y política de empleo, pero es imposible con 3 millones de pesos. Como alguien se está quedando con la plata de los vecinos, le decimos al gobernador, saque de lo que nos corresponde a nosotros, impute y pague a estos trabajadores precarizados que dejó él, dejó 1.870 y pico de empleados, y no generemos una situación social de conflicto, ¿no? Porque viene un fin de año muy complicado, con mucha inflación, con hiperinflación en el tema de los precios de alimentos han aumentado del 80 al 90%, y donde nosotros no aguantamos más teniendo empleados que recogen la basura y limpian las calles por 5.000 pesos, eso es lo que gana un peso.
Bien, doctor, por último, consultarle de la sesión especial que han propuesto para el martes.
El martes vamos a sesionar para tratar el tema de la precarización. Va a salir una minuta de comunicación donde lo intimamos al gobernador a que se haga, a que pague los salarios de los trabajadores, y vamos a invitar a todos los precarizados de la provincia, porque La Rioja tiene 27.000, de salud, de educación, de otras áreas, además de los PEN municipales, para que puedan expresar cuál es la situación que están viviendo.
Perfecto, doc. Muchísimas gracias, doctor Galván.
Gracias, chicos. Muy buena tarde. Gracias.
Guillermo Galván, viceintendente del Departamento Capital, bueno, abordando todos los temas, desde la marcha, la cuestión presupuestaria, bueno, esta denuncia que ya la viene realizando.